Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Como sabéis, el tema de la conferencia de hoy es desarrollar métodos, estrategias para superar los límites mentales, ¿no? Nos vamos a explorar en este tema y ver qué estrategias, ¿no?, podemos desarrollar a diferentes niveles, ¿no?, diferentes enfoques. Pero antes, si os parece, como es un poco habitual o norma de esta casa, siempre nos gusta empezar con los momentos de silencio, sobre todo para mentalmente también pues desconectar, ¿no?, de todo lo que hayamos hecho durante el día, estar como más presentes. Entonces, si os parece, hacemos juntos este minuto de silencio, crear un estado mental de presencia y de calma. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien, el tema de hoy sobre los límites mentales, yo lo quería conectar con el tema de las creencias, ¿no? Y de alguna manera, en primer lugar, pues definir, ¿no?, qué es un límite mental, ¿no? De alguna manera, el límite mental pues es alguna barrera interna, nuevamente, ya digo, en forma de unas creencias, a veces también se denominan creencias limitantes, que me llevan a una forma de ver a las cosas, a una interpretación de la realidad que estoy viendo, y también me pueden llevar a una limitación interna, o sea, una incapacidad de lograr algo que a lo mejor me gustaría, ¿no?, me gustaría hacer o me gustaría tener. De alguna manera hay un estado a lo mejor deseado y algo me lo impide, ¿no?, me impide lograr. Prueba de esto lo podemos tener a veces pues cuando nos hacemos determinados propósitos de algo, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando empieza un año nuevo, ¿no? Año nuevo, a veces hacemos estas listas de propósitos, ¿eh? Incluso empezamos algo, ¿no? Y a todos nos ha pasado, ¿no?, que en algún momento, pues al cabo de unas pocas días, incluso unas pocas semanas, pues hay algo que nos, yo diría a veces, sabotea internamente, ¿no? Entonces hay como una especie de saboteador interior, que tú quisieras hacer algo y un día tienes como mucho entusiasmo en hacerlo y al día siguiente te has desinflado, ¿no? ¿Pasa esto? ¿Pasa algunas veces, a menudo? Y de alguna manera es porque algo en mi diálogo interno, a lo mejor, pues ha provocado que crea que a lo mejor, no sé, o es muy difícil, o no soy capaz, o no tengo constancia, o no tengo la capacidad, lo que sea. Entonces, pues de alguna manera hay que darse cuenta de estas saboteadores internos y ver cómo buscar estrategias de cómo los podemos evitar, ¿no?, transformar. Que a veces este saboteador interno dejan de ser voces internas, ¿no?, que nos dicen que no podemos hacer algo, que no lo podemos conseguir, ¿no? O a veces también yo hago como la determinación de hacer algo, pero a veces también hay la influencia de las voces de otros, ¿no?, de la influencia de otros, que me dicen, no, tú esto no tienes capacidad, no lo podrás conseguir, ¿no?, es muy complicado. Y a veces hay una presión también del exterior que nos dificulta, ¿no?, el que nos alcancemos las metas que nos proponemos, ¿no? Sobre todo si son retos a veces que son como poco radicales, ¿no?, en nuestra forma de ver, de entender y de vivir la vida, ¿eh? O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no?, pues en mi propio camino personal, de crecimiento personal, me acuerdo pues cuando empecé a entrar en contacto con las enseñanzas de Brahma Kumaris, ¿no?, y de alguna manera Brahma Kumaris también a veces pues propone un estilo de vida, una forma de vida, que supone un cambio bastante importante, ¿no? Cambio de dieta, ¿no?, cambio a veces pues en los hábitos, Y a veces eso, pues, un momento dado, pueden surgir dudas en ti mismo, en que lo puedas hacer o no. Pero a veces también surge la presión del entorno. O sea, por ejemplo, ahora imaginar, pues, que, no sé, como por ejemplo, un tema en el que podríamos ver la diversidad que hay de formas de verlo y de ponerlo en la práctica, es el tema, por ejemplo, de la alimentación y de la dieta, ¿no? Hoy en día, pues, hay tanta información, ¿no? Tanto conocimiento. Y unos dicen a veces, pues, que es mejor un tipo de dieta, ¿no? Y otros dicen que es mejor otro tipo de dieta, ¿no? Y al final, ¿a quién te crees? ¿No? A veces, pues, dicen, ¿no? En el camino espiritual, pues, se aconseja, ¿no? Se sugiere un tipo de dieta vegetariana. Hoy ha evolucionado más eso, ¿no? Y ya estamos en la dieta vegana, ¿no? O sea, y al final dices, bueno, ¿a quién haces caso, no? Porque hoy en día, si una de las cosas que tenemos en gran abundancia es información, ¿no? Es conocimiento. Solo falta ir a, ¿no? A Mr. Google, ¿no? El oráculo este, que para qué. Y a veces el problema es que la era de la información provoca tanta diversidad de opiniones que al final ¿a quién das credibilidad? ¿A quién te crees, no? Yo cada vez soy más partidario de, bueno, escucharme diferentes opiniones de las cosas, ¿no? Pues uno dice una cosa sobre la dieta, otro dice otra. Pero al final uno tiene que experimentar en sí mismo. ¿Eh? O sea, tenemos que aprender de alguna manera a formarnos nuestra propia opinión de las cosas, ¿no? Porque si no, de alguna manera, pues, las influencias de otros fácilmente nos pueden apartar de algo en lo que yo crea que, no sé, que me gustaría hacerlo, ¿no? Que me gustaría conseguirlo, que experimento un beneficio de ello. Entonces el tema de las creencias, como digo, es un tema muy, muy apasionante, muy profundo, que creo que vale la pena a veces que las personas dediquemos un tiempo a comprender y a explorar cómo se ha formado, ¿no? Ese proceso de la personalidad actual, ¿no? Que nosotros tenemos. Y evidentemente observaremos, si observamos, ¿no? Desde que nacemos hasta el momento actual, pues hemos estado sometidos a una gran cantidad de influencias externas. Y de alguna manera nuestras creencias, nuestro sistema actual de creencias, es una combinación, pues, de diversas influencias que hemos tenido, pues no sé, pues de las referencias de personas con las que hemos vivido, nuestros padres, nuestras amistades, nuestros compañeros de estudio, ¿no? Todo eso ha ido conformando, ¿no? Toda una serie de influencias que ha ido también creando creencias. Y que me pongo un poco. Y sobre todo una cosa interesante observar es cómo se forma la identidad de una persona, o sea, el sentido de quién soy yo. Porque en psicología no se dice eso, ¿no? El proceso de creación de mi propia autoimagen, ¿no? Va configurando lo que es mi identidad, ¿no? Mi sentido del yo soy, ¿no? ¿Quién soy yo? Y de alguna manera este sentido de quién soy yo, pues se ha ido formando, pues de alguna manera cuando nacemos y somos un bebé, si tú le preguntas a un bebé quién eres, no te va a decir nada, ¿no? Pero de alguna manera vamos dándole una información, ¿no? Para ayudarle, de alguna manera, a integrarse en el mundo, ¿no? En la vida. Entonces, como yo, cuando nazco, a lo mejor no sé quién soy, otros me van diciendo quién soy, ¿no? Y se va produciendo, de alguna manera, un proceso de etiquetaje, ¿no? Se me van etiquetando y me dicen, pues tú eres tal, ¿no? Pues primero me dan un nombre, ¿no? Tú eres hombre o mujer. Tú eres de tal cultura, de tal, ¿no? De tal ámbito social, de tal familia, ¿no? De alguna manera. Y a la medida que la persona vamos creciendo, pues vamos configurando ese sentimiento de identidad, que en realidad la identidad no deja de ser un proceso de identificación. Yo me van diciendo quién soy y me lo creo, ¿sí? ¿Pasa así o eso? Evidentemente luego como adulto yo puedo cuestionar esto, ¿eh? O sea, de alguna manera a mí me van diciendo, porque con la identidad no solo viene como una especie de yo soy X, ¿no? Yo soy hombre o soy mujer, o yo soy español o soy catalán o soy vasco o soy cristiano o soy budista, sino que también digamos, va todo un pack, ¿eh? Hay todo un pack que va unido pues de creencias, de valores, ¿no? Que de alguna manera también hago mías, ¿sí? Un momento dado yo como adulto, ¿no? Cuando se va desarrollando también mi propia individualidad y mi propio raciocinio, mi capacidad de discernir y analizar, a lo mejor puedo cuestionarlas esas creencias. Pero un niño normalmente se va creyendo todo, ¿no? Y por eso dicen, ¿no? Los niños, habéis observado, ¿no? Son como esponjas, ¿no? De alguna manera absorbiendo todo, todas esas influencias, ¿no? Y evidentemente pues podemos recibir todo tipo de influencias. Influencias que son más potenciadoras de nuestras capacidades, de nuestros talentos. O a lo mejor podemos recibir mensajes, ¿no? De alguna manera llamaríamosle negativos, limitadores, ¿no? Que a lo mejor bloquean nuestra capacidad, ¿no? Nuestro potencial. Por ejemplo, ¿no? Me comentaba un amigo, ¿no? ¿Sabéis este atleta tan famoso? El rey de la velocidad, ¿no? Que ha ganado medalla de oro en 3 diferentes olimpiadas, en muchas diferentes especialidades, 100 metros, 200 metros, Usain Bolt, ¿no? Y a veces es interesante la historia de ciertas personas, ¿no? Cómo han llegado a ser lo que son. Y dice que de alguna manera este se ve que tuvo un entrenador, porque parece que tenía un defecto físico, ¿no? De pequeño, ¿no? Entonces hubo algún entrenador que le decía que él no servía, ¿no? Para el atletismo, ¿no? Que se dedicara a otra cosa. Entonces él mismo lo explica esto, ¿no? En su biografía o en algún texto, ¿no? Él decía que a él le dijeron eso, pero dice, él no se lo creyó. O sea, claro, eso también ya indica una convicción, mucha seguridad en sí mismo la persona, mucha autoconfianza, y dice, bueno, tú dime esto y yo ya verás si no puedo, ¿no? Esa también es otra opción, ¿no? Alguien me dice que yo no sirvo para algo, que yo no valgo, y dices, ah, no, ya, pues ya verás, ya te lo demostraré, si no sirvo o no valgo, ¿no? O sea, la persona está como con mucha confianza en sí mismo y mucha convicción, ¿no? Y a veces ese creer en ti mismo es como una base que hace que ciertas personas que a lo mejor no tienen tanto talento triunfan en la vida más que a lo mejor otras que tienen quizás mucho talento, pero tienen una especie de inseguridad en sí mismos, o de dudas, o de desconfianza, que les sabotea, ¿no? Que nos genera un sabotaje, que nos puede generar un sabotaje. Entonces es interesante por ver ese proceso que hemos ido creando de identificación con toda una serie de atributos, con una personalidad que hemos ido creando, que también es llamada a veces pues la creación de una personalidad, llamémosle adquirida, ¿no? Un personaje que vamos construyendo, ¿no? Del ego, ¿no? Y de alguna manera esta autoimagen a veces puede ser como más una imagen más positiva, con más seguridad, más autoconfianza, o puede ser una autoimagen pues negativa, ¿no? Que uno lleva y que va condicionándole mucho en la vida. Otro ejemplo que una vez escuché, es un ejemplo real, ¿no? Una historia real, y podéis conocer a veces casos, seguramente que quizás les ha pasado esto, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que en su vida de estudiante pues se topó con algún profesor, como el mismo ejemplo del Usain Bolt, pero a la inversa. Se topó con un profesor que le decía, mira tú, ¿no? Pues tú no sirves para estudiar. Tú dedícate a otra cosa, ¿no? Deja los estudios, cuando acabes tus estudios básicos, y dedícate a otra cosa, que será mejor y no perderás el tiempo, ¿no? En tu vida. Y entonces, pues ese chico, ese chaval, pues se lo creyó, ¿no? Y en su adolescencia, pues a la edad de 15, 16 años, decidió que, una vez completó los estudios básicos, decidió dejar de estudiar, ¿no? Y se empezó a buscar un empleo, empleos, bueno, sencillos. Primero empezó, pues, de albañil, luego de mozo de almacén, etcétera. Y fueron pasando varios años, ¿no? Y entonces él parece que dentro de la empresa en la que estaba, pues quería ascender a un nivel un poco superior. Y le hicieron un test, se llama un test de lo que mide la inteligencia racional, ¿no? Que eso es un tipo de inteligencia, ¿no? Podríamos hablar también de los diferentes tipos de inteligencia, ¿no? Pero bueno, normalmente se aprende una persona inteligencia a través de unos tests, ¿no? Que dan la inteligencia, nivel de inteligencia racional. Y entonces parece ser, para sorpresa de los que le hicieron ese examen, que dio un nivel de inteligencia muy alto, ¿no? Un nivel mucho más alto de la media normal, después de haber hecho esa prueba. Y entonces, cuando es interesante, pues una de las formas que puede cambiar una creencia acerca de ti mismo, y es cuando recibes una nueva información acerca de ti, ¿no? Una nueva información que te la da alguien, ¿no? Mira, ¿no? Estos test han demostrado que tú eres una persona con alto nivel de inteligencia, ¿no? Si de alguna manera esa persona, esa información nueva que le dan, se la cree, eso provocaría un cambio de conciencia, ¿no? En esa persona. También podría ser que no se la creyera. No, no, esto ha sido casualidad. En este caso se ve que esta nueva información le empezó a hacer a pensar de sí mismo cosas que él ya intuía, ¿no? Que él era una persona que tenía capacidad, que tenía inteligencia, ¿no? Pero como había la creencia previa de lo que le había dicho ese profesor, pues él no confiaba en sus posibilidades y se había autolimitado de alguna manera. Y eso nos puede pasar a todos nosotros, o nos ha podido pasar en diferentes ámbitos de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? En dos casos a mí, a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, una vez, recuerdo cuando empecé a estudiar en la básica y empezamos nuestras primeras clases de dibujo, pues yo tuve un profesor que hacía unos dibujos, yo con mi mejor intención, ¿no? Pero me decía, esto no vale nada, ¿no? Esto es un desastre, ¿no? Tú, para pintar, nada, no sirves, ¿no? Para dibujar, no sirves, ¿no? Entonces, yo siempre, por ejemplo, el arte es una cosa que me hubiera gustado, ¿no? Pero, de alguna manera, esa creencia la llevo ahí, ¿no? Yo dibujar, no sé. Como me acuerdo otra vez, ¿no? Cuando estaba haciendo el servicio militar, ¿no? Y cantaba en un coro, ¿no? Había un coro allí, y un día yo cantando allí con todas mis ganas y entusiasmo, y entonces el director estaba delante y me dice, oye, por favor, mira, es verdad, me gustan las ganas que le pones, ¿no? El entusiasmo que le pones, pero, oye, es que me desafinas tanto que me distorsionas toda la... Yo allí cantando con todas mis ganas, ¿no? Con todo el entusiasmo. Y es que me distorsionas todo, ¿no? El resto de la orquesta, ¿no? Serías tan amable de irte atrás de todo, por favor, y tú sigue cantando, ¿no? Pero ponte detrás. Entonces yo para allá, a partir de ahí yo creo que, yo tengo un hermano cantante, ¿no? Pero digo, a partir de ahí yo creo que mi faceta de cantante, ¿no? Siempre que dicen aquello, no, en la fiesta, vamos a cantar. Y surgen estos pensamientos automáticos, ¿no? Yo cantar, no sé, voy a cantar. Y es curioso, ¿no? A lo mejor a veces es cierto también, ¿no? Pero bueno, tú te acabas creyendo también y tú acabas configurando tu propia personalidad, tu propia realidad, ¿no? Entonces, como decíamos, resultado de todas esas influencias que vamos recibiendo, de lo que otros nos van diciendo que somos, ¿eh? Por ejemplo, yo voy recibiendo un mensaje de mi entorno, ¿no? Es una persona muy tímida, ¿no? Es una persona muy reservada, ¿no? Ay, me lo voy creyendo, ¿no? Ah, sí, sí, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Tenía mucha timidez, o ¿no? También una persona muy tímida, y me acabo creyendo eso, ¿no? Pues evidentemente, si yo me creo que soy una persona tímida, pues luego probablemente tendré dificultades en las relaciones, ¿no? En socializar, ¿no? En las fiestas me quedaré un poquito más apartado, ¿no? Porque, de alguna manera, me he convencido de que soy una persona tímida, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, cuando estudiaba yo en segundo de básica, una vez me dijeron, ¿no?, que quería ser el narrador, ¿no?, de una obra de teatro, pero de alguna manera me dijeron que no hablaba bien o no vocalizaba bien, que no lo hacía bien, y si de nuevo me lo creo, pues luego de adulto quizás, cada vez que yo tengo que dar un discurso, tengo que dar una charla, surge aquello, una especie de pánico, ¿no? De miedo escénico, ¿no? Y evidentemente todo se puede ir transformando, ¿eh? O sea, la idea es que en un momento dado tú puedes desmontar este sistema, ¿no? de creencias. Esto, de alguna manera, podemos decir es la buena noticia, ¿no? La buena noticia es que en un momento dado puedo cuestionar y puedo transformar esas creencias e iniciar como una nueva práctica, un nuevo aprendizaje con una nueva creencia, llamémosle potenciadora, reforzante, que de alguna manera la llevo a la práctica y va validando mi capacidad en algo. O sea, pero evidentemente tiene que haberse, en primer lugar, cómo cambiamos, ¿no? Cómo podemos cambiar esas creencias. De alguna manera tiene que haberse un darse cuenta, ¿no? De que eso es un límite que tengo. De alguna manera luego si quiero transformarlo o no. Porque este es otro tema, este es otro asunto. A veces también nos autolimitamos porque, bueno, eso nos lleva a lo que también a veces se denomina un área cómoda, ¿no? Un área de confort. Y el área cómoda, el área de confort, pues te da cierta seguridad, pero a veces impide el desarrollo de tu capacidad, ¿no? De tu potencial. ¿Eh? Y a veces, pues, de alguna manera, uno se encierra, oh, no tengo capacidad para hablar en público, no tengo capacidad para hacer esto o aquello otro, ¿no? Pero de alguna manera a veces es una especie de también de ego, ¿no? De ego que te... Porque una vez es, el ego puede ser porque yo creo que soy algo que en realidad no soy, pero a veces también uno se define por lo que no es, ¿no? O por lo que no sé hacer. Y eso de alguna manera también es una construcción del propio ego, ¿no? Entonces, ¿qué formas puede haber de realizar cambios de creencias, ¿no? Y cambios de esas creencias limitantes? Pues una primera sería el recibir una nueva información o un nuevo conocimiento sobre algo que no tenía antes. Y evidentemente, no solo recibir una nueva información y conocimiento, sino validarlo por mi propia experimentación. ¿De acuerdo? Hay muchos ejemplos también, a veces, en la historia de la humanidad, de casos como, pues que había creencias que todo el mundo creía, pero que en un momento dado alguien demostró que no eran ciertas, ¿no? Y esto para mí también es algo interesante, ¿no? Porque a veces dicen que para llevar cambios de paradigma importantes, tanto a nivel de la sociedad, del mundo, como a nivel de individual o personal, en inglés hay una expresión que dicen think out of the box, ¿no? O sea, piensa fuera de la caja, ¿no? O sea, tienes que, de alguna manera, a veces, toda esta identidad que hemos ido creando acerca de nosotros mismos nos hace pensar de una manera siempre muy circular, ¿no? Siempre sobre lo mismo. Y creamos unos patrones de pensamiento, ¿no? O sea, no tenemos como, no abrimos nuevos campos, ¿no? No abrimos nuevas perspectivas. Esto es algo también que decía Einstein, ¿no? Decía Einstein, dice, los problemas, dice, fundamentales que creamos en la vida, no los podemos encontrar la solución a ellos pensando en un mismo nivel de conciencia que cuando los creamos, ¿no? O sea, hay que pensar en otro nivel de conciencia. Entonces, pues, a veces hemos de estar abiertos a no pensar que yo ya estoy como en posesión de algo como una verdad absoluta, ¿no? Sino que tiene que haber, pues, cuestionamientos. Y como decíamos, ¿no? Pues, la historia demuestra a veces que cosas que creía todo el mundo a nivel colectivo, luego alguien descubrió algo, descubrió algunas leyes, descubrió algunos principios y pasó a regir un nuevo paradigma, ¿no? Como cuando, pues mucha gente, supongo que hace unos años, ahora vemos tan normal, pues que el ser humano, por ejemplo, pueda volar de tantas diferentes formas, ¿no? Pero hubo un tiempo en que esto se consideraba imposible. Entonces, a veces, pues, el que cuestionaba ciertas creencias que todo el mundo aceptaba como ciertas, era considerado un loco, ¿no? Un fanático o un hereje, ¿no? Como cuando la Tierra se pensaba que era plana, ¿no? Pues lo creía todo el mundo, el que pensaba de forma diferente, le podían castigar, ¿no? Como por hereje. Y quemar incluso, ¿no? La hoguera. Y como decía también, el ejemplo que he puesto, pues cuando tú recibes una nueva información acerca de ti mismo y la validas por tu propia experimentación. No solo porque alguien te diga que eres bueno en algo y ya está, ¿no? Sino que luego esto lo tienes que, de alguna manera, demostrar. Pero hay otra forma de transformar a veces creencias o desarrollar un nuevo nivel de conciencia. Y eso es muy interesante de aplicarla en el campo de la educación. Porque también lo que buscamos, a veces en nuestro proceso de crecimiento personal, o sea, si yo pienso que puedo dar más de mí mismo, es que de alguna manera hay un potencial que quiere salir y algo que lo limita, ¿no? Y como digo, puede ser diferentes tipos de creencias que están bloqueando la expresión, la manifestación de este potencial, ¿no? Y a veces, por nosotros mismos, no sabemos cómo podemos sacar esto. Ahí a veces la persona, la intervención de una persona, que de alguna manera tenga los conocimientos adecuados, ¿no?, nos puede quizás ayudar a sacar eso que de alguna manera sentimos que está ahí, pero no sabemos cómo hacerlo salir, ¿no? Capacidad creativa, ¿no?, una capacidad de, yo qué sé, de hacer algo que yo siento que quisiera hacer, que me gustaría hacer, pero hay algo que me sabotea constantemente a nivel interno. Entonces, en educación, que trabajáis aquí en el mundo de la educación, quizás habréis oído hablar de lo que llaman en educación el efecto Pigmalión. El efecto Pigmalión es unos experimentos que hicieron unos sociólogos o psicólogos de Estados Unidos, que de alguna manera a unos profesores les dijeron que hicieron una selección de alumnos y que esa selección de alumnos era la selección, eran los mejores, ¿no? Y de alguna manera eso condicionó a los profesores, que pensaban, ¿no? Aquí tenemos una selección de los mejores alumnos. Por tanto, ¿qué hicieron los profesores? Pues a veces, si vosotros tenéis un alumno que veis que tiene una capacidad, un potencial, un interés, pues ponéis como más ganas, ¿no? Decís, este vale, ¿no? Este sirve. Y como que le das más atención, ¿no? Le das más recursos, ¿no? O sea, y crees en él. Y sobre todo la idea de creer en alguien. Yo esto a veces también lo he experimentado, lo he vivido, ¿no? Cuando he encontrado a alguien en mi camino personal, ¿no? Que para mí ha sido una referencia, como la idea a veces de un mentor, ¿no? Se llama, ¿no? La vida, ¿no? La figura de un mentor, de una persona que yo recuerdo, ¿no? En mi propio camino espiritual o de crecimiento personal, recuerdo, ¿no? Pues haber entrado en contacto con algunos grandes yoguis que de alguna manera siento que su fe en mí, su confianza en mí, despertó algo que estaba dormido, ¿no? Y como de alguna manera lo hizo salir, ¿no? Luego yo también lo he tenido que ir trabajando, ¿no? Y puliendo, ¿no? Pero a veces no nos vemos a nosotros mismos o no nos reconocemos a nosotros mismos. Pero para alguien que tenga esa profundidad mental o espiritual, lo sabe ver ese talento escondido, sabe ver esa capacidad y, de alguna manera, la confianza que deposita en ti. Porque eso también yo creo que es muy importante, ¿no? O sea, hay personas a veces que para poder dar lo mejor de sí mismo necesita que otros confíen en ella, ¿eh? Otros ya tienen como mucha seguridad en sí mismo y aunque otros no confíen, como el ejemplo este que ponía de Usain Bolt, él tenía tanta seguridad y confianza en sí mismo que dice, yo triunfaré igualmente aunque este piense que no soy capaz, ¿no? Pero hay otras personas que no, ¿no? Que si no reciben un refuerzo de otros, si otros no les ayudan a reconocerse a sí mismo, a verse a sí mismo, no consiguen generar esa autoconfianza por sí mismo, ¿no? Entonces, si de alguna manera habéis experimentado esto, ¿no?, en la vida, ¿no?, pues a lo mejor a nivel profesional, ¿no? Si, no sé, yo tengo un jefe que siento que no acaba de confiar en mí, que desconfía, yo a veces también siento que no doy quizás lo mejor de mí mismo, ¿no? De la misma manera que si alguien tiene una visión como de gran confianza en mí, ¿no?, y cree que cualquier cosa que me encarga la haré y la haré bien, eso va desarrollando también en la propia persona una seguridad en sí mismo. O sea, a veces para un cambio también de esas creencias limitantes, yo creo que la confianza de personas que sean referencias en nuestro entorno, ¿eh?, los mensajes que me den otros, que sean referencias, ya sean educadores, ya sean los padres, ¿no?, pues de alguna manera me ayudará a poder sacar ese potencial, a poderlo expresar, ¿no? Otra forma de llegar a un cambio de creencias, por ejemplo, ¿no?, si cada uno de vosotros aquí, si habláramos sobre diferentes temas, probablemente veríamos la diversidad y la variedad de creencias que hay, ¿no?, y cada uno cómo va creando su propio mapa personal para moverse en la realidad de que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Y por ejemplo, ¿no?, pues de acuerdo a cómo yo de alguna manera entienda la vida, me entienda a mí mismo, entienda quién soy, pues por ejemplo sobre el tema de la muerte puede haber diferentes creencias, o incluso de la vida, ¿no?, ¿qué es la vida y qué es la muerte?, ¿para qué es la vida?, ¿cuál es el propósito de la vida?, y de alguna manera ¿qué pasa cuando uno se muere? Y evidentemente pues por las influencias, yo qué sé, de mi entorno, de la ciencia, ¿no?, de las... lo que dice el pensamiento científico, lo que dice el pensamiento, a lo mejor, religioso de una determinada religión, pues de alguna manera yo tengo unas determinadas creencias acerca de lo que es la vida, de quién soy yo y de lo que es la muerte, ¿sí o no? De alguna manera, pues muchas personas que solo creen que existe esta realidad física o material, pues a lo mejor piensan que con la muerte pues todo se acaba, ¿no?, todo se termina. Pero luego observamos que hay otras percepciones de la muerte en función de cómo uno, lo que uno cree que es, ¿no? ¿Quién creo que soy? Si solo creo que soy, pues este cuerpo físico, pues evidentemente este cuerpo tiene una fecha de caducidad, ¿no?, y terminará algún día y con ello pues Ramón y su historia se acaba, ¿no?, y termina. Pero de alguna manera, si creo que soy un ser trascendente, por ejemplo, si creo que soy un ser espiritual, que soy un alma, quizás mi entendimiento de la muerte puede ser muy diferente. Ahora bien, una cosa es creer algo y otra cosa es llevar la creencia al nivel de experiencia. Porque yo puedo decir, yo creo que hay vida después de la muerte, ¿sabes? Pero en el fondo de mí, como estoy tan identificado con este envoltorio físico, en el fondo sigo teniendo un miedo a la muerte, ¿eh? Si hay miedo a la muerte... El miedo a la muerte es como... ¿Por qué hay miedo a la muerte? Porque es final, ¿no? Y este cuerpo termina, ¿no? Entonces, si yo estoy muy identificado, porque como decíamos, hay un proceso de identificación. Nos identificamos, y ¿qué es lo primero que nos identificamos más, ¿no?, desde que nacemos, con este cuerpo? Y la primera creencia que desarrollamos con más fuerza, ¿no?, es que yo soy este cuerpo. Y esta es una creencia dominante, ¿no?, que puede ser dominante a lo largo de toda nuestra vida o durante muchos años de nuestra vida. Luego podemos acceder a un nuevo nivel de conocimientos, de información, pero luego lo tengo que trabajar eso, porque la vieja creencia es tan antigua que no basta que me diga alguien, tú eres un ser espiritual, tú eres un alma. Puede ser que no tenga a mí ningún... muy bien, interesante, ¿no? Puede ser atractivo esa idea de que no muero, ¿no? Pero no lo siento, ¿no? No lo experimento, no lo vivo. Entonces, por un nivel de... transformación de creencias es el nivel de experimentación de algo. Yo puedo llegar a la conclusión, a la experiencia de que soy un ser espiritual por mi propio razonamiento, pero también por una experiencia. Por ejemplo, ¿no?, habréis oído hablar de que hay personas que han tenido, como llaman, experiencias extracorpóreas, ¿no?, de haberse visto fuera del cuerpo. U otras personas que han tenido experiencias que llaman cercanas a la muerte, ¿no?, que se han visto de alguna manera clínicamente en estado muertas y se han visto como ellas mismas, como que una conciencia que sobrevivía al cuerpo y como que se veían fuera del cuerpo. ¿Alguien ha tenido aquí algunas de esas experiencias en algún momento? ¿No? ¿O de verse fuera del cuerpo, separado del cuerpo? ¿Nadie? ¿Nadie? Curioso, ¿no? Siempre hay alguien, ¿no? Mira, una persona, bueno, menos mal. No solo de experiencia cercana a la muerte, ¿no? De verse como fuera del cuerpo, sino también, a veces hay quien tiene eso como un don, ¿no? Que se ven como fuera, separados, y ven la realidad desde otro ángulo, ¿no? Desde otra perspectiva, y se ven a sí mismos separados de su propia creación, ¿no? Del ego, ¿no? De su propia personalidad. Entonces hay libros escritos sobre esto, hay literatura sobre el tema, hay mucha gente que ha tenido esa experiencia, que hay un cambio radical en su vida, en la forma de entender la vida, en las experiencias que tienen, es como si... Y cambia totalmente su percepción de lo que es la vida y lo que es la muerte, ¿no? Muchos de los miedos que tenían, ¿no? A la muerte se diluyen, desaparecen, ¿no? Porque lo han experimentado. No solo porque se lo han dicho como una información, sino porque ha habido una experiencia, ¿vale? Entonces, ¿de qué otras formas podemos acceder a ese nivel de experimentación? Esa realidad de la que hablamos a veces, pues que aparte de este envoltorio físico y aparte de esta personalidad temporal, hay una esencia, llamémosle, una esencia eterna, una esencia inmortal, que nunca muere. Y hay otra argumentación interesante, ¿no? Hoy la medicina, la ciencia, ha demostrado, ¿no?, que lo que son las moléculas, las células que componen este cuerpo, de alguna manera, están cambiando constantemente y nuestro cuerpo, a lo largo de una existencia, de una vida, varias veces ha transformado completamente todas sus células y moléculas, ¿no? Ahora imagina a una persona de 8 años, un niño de 8 años, pues de alguna manera él tiene, dice, una identidad. Esa misma persona cuando tiene 80 años. Desde que tenía 8 años a los 80 años, su cuerpo no es el mismo, ¿no? Sus células y moléculas son todas modificadas completamente. Por tanto, no podrías decir que es la misma persona. Sin embargo, internamente, la persona dice, yo soy el mismo. Yo soy el mismo cuando tenía 8, cuando tenía 80. Pero la ciencia y la medicina dicen, no, el cuerpo no es el mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién es el experimentador, ¿no? El que está experimentando la realidad de este mundo, ¿no? El que está observando, el que está experimentando, el que está escuchando, ¿no? Y de alguna manera, pues, hay un ser que no vive solo en la realidad física, sino que vive una realidad distinta, ¿no? Sutil. Pero ahí también entraríamos en la creencia de qué es la realidad. ¿Es solo la realidad, la existencia de este mundo material que podemos ver y tocar, o hay la existencia de otros planos de conciencia, ¿no? Eso sería otro tema de debate, ¿no? En función de la creencia que yo tenga, ¿no?, pues sobre ello, evidentemente puedo vivir la vida de una forma o de otra, ¿no? Puede marcar diferencias importantes en la forma que vivo. Pues en la meditación Raja Yoga trabajamos mucho sobre esta idea de conectar con esta identidad esencial. Ya digo, no solo desde un nivel intelectual, sino desde un nivel experiencial. De una manera, en la meditación Raja Yoga, que enseñamos y practicamos aquí, pues evidentemente se nos da una información inicial, ¿no? Pues acerca un poquito, pues, quién soy yo, mi identidad, cuál es mi propósito de existencia, de dónde vengo, ¿ah? O sea, respuestas que quizás todos en algún momento nos hacemos. Eso de entrada solo es información. Pero lo interesante es que la meditación te abre un campo de experimentación. Evidentemente, para abrirte a experimentar, tienes primero que creer, verle cierta lógica a lo que estás escuchando, ¿ah? Pero luego tiene que haber una experimentación que me lleve a cierto nivel de conciencia superior y a cierta transformación. Si no, no deja de ser solo información, o llamémosle, pues, una filosofía más, ¿no? Pero ahí también yo marcaría la diferencia a veces entre creer algo solo porque me lo dice alguien, Porque creencias hay tantas y tantas creencias religiosas que a quién le atribuyes la verdad, por ejemplo. A imaginar, ¿no? Por ejemplo, en India, pues se creen que bañándose en el Ganges, y lo creen millones de personas eso, ¿eh? Millones de personas creen eso, ¿no? Que bañándose en el Ganges, imagina, y no sé si habéis visto alguna vez el río Ganges, ¿no? Lo sucio que está, ¿no? Pues que se purifican, ¿no? Hay un proceso de purificación bañándose en el Ganges. Hombre, mira, al final es aquello que si te crees algo, a lo mejor te pasa porque te lo crees, no porque te bañes en el Ganges, ¿no? Sino tu propia autosugestión te hace pensar que te estás limpiando, purificando espiritualmente, ¿no? Pero, vamos, para mí eso no es la forma, ¿no? Creo de llevar a cabo una transformación de conciencia, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta que la medida que he ido practicando de una forma constante, sistemática, en mi propio viaje personal, he visto que he ido pudiendo romper ciertos de esos límites que yo había creado acerca de quién era Ramón, de lo que Ramón podía hacer y lo que no podía hacer. Y de alguna manera, eso es posible si vamos sabiendo diferenciar, ¿no? Y vamos sabiendo ver esta diferencia entre el personaje que he creado yo, este personaje de Ramón, ¿no? Está haciendo su papel lo mejor que puede en la vida, y luego este yo real, ¿eh? Este yo esencial, que está actuando detrás de Ramón, ¿no? Y que de alguna manera es algo a lo que puedo llegar a experimentar en otro nivel, ¿no? En otro nivel de conciencia, puedo llegar a la realización, a la plena experiencia de esa identidad eterna y espiritual. Entonces, esa es otra forma de poder acceder a un cambio de creencias, ¿no? La vivencia de algo, ¿no? La experimentación de algo. Y eso, pues, de alguna manera intentamos siempre equilibrar aquí, ¿no? Bueno, compartimos ahora unas ideas, unos conocimientos, y luego, evidentemente, pues, el terreno de la meditación, el campo de la meditación, es un área para explorar y experimentar. Dos o tres cosas más quería añadir antes de que hagamos una práctica, ¿no? una experiencia, y es que la dificultad en la transformación de creencias muy arraigadas es que la mayoría de estas creencias están a un nivel subconsciente, no visibles, ¿eh? Entonces, pues, ¿cómo yo puedo reconocer o darme cuenta de estas creencias? Es observándome, ¿eh? Observándome a veces, pues, el diálogo interno, cuando tengo que asumir a lo mejor ciertos retos, ¿no? O a lo mejor cogiendo temas, ¿eh? Cogiendo temas y de alguna manera analizando mis creencias sobre ese tema. Temas fundamentales, ¿no? Como por ejemplo he dicho, ¿no? Pues, ¿cuál es mi creencia sobre la muerte? Pues, ¿cuál es mi creencia sobre quién soy yo? ¿Cuál es mi creencia, pues, sobre temas que a lo mejor más del día a día, ¿no? Que nos interesan y que son importantes para nuestra vida, ¿no? Pues, ¿cuáles son mis creencias sobre el dinero, por ejemplo? ¿Eh? Porque también a veces las creencias que uno puede tener sobre el dinero dependen del contexto en el que yo me he dado cuenta a veces que cuando uno también se mueve hacia un terreno de la espiritualidad, puede de alguna manera desarrollar algunas creencias acerca del dinero que pienso que son equivocadas también, ¿no? El dinero corrompe, ¿no? El dinero es sucio. O sea, yo en algún momento a veces pensé de eso, ¿no? El dinero es material, ¿no? A veces, ¿no? La gente espiritual puede desarrollar un tipo de relación como de rechazo al dinero, ¿no? Y como de, ¿no? Yo no necesito nada para vivir, ¿no? Tampoco es eso, ¿no? Eso es llevar las cosas a otro extremo incorrecto, ¿no? Bueno, el dinero es una energía, ¿no? No es bueno ni malo, ¿eh? Es depende de cómo tú lo utilices, ¿no? Y depende de la conciencia la que tengas, ¿no? Entonces, de alguna manera es una energía además necesaria, ¿no? Para que podamos sobrevivir en este mundo. Ahora bien, es un medio para unos fines, ¿no? No es un fin en sí mismo, ¿eh? Porque a veces el exceso de centramiento en el dinero, ¿no? Y en el materialismo sí que pues, sería el otro extremo, ¿no? Hay los extremos que siempre a veces son en todas las actitudes delante de la vida que nos pueden llevar a a distorsiones, ¿no?, de la realidad. Entonces hemos de buscar el término medio siempre en las cosas, ¿no? Y coger temas y examinar mis creencias sobre ello, ¿no? O sea, ¿qué es para mí, por ejemplo, otro tema importante, ¿no? ¿Qué es para mí la felicidad? ¿Qué creo yo que es la felicidad? ¿Dónde creo yo que encontraré la felicidad? Porque si he desarrollado un sistema de creencias a lo mejor equivocado sobre dónde encontrar algo, o sea, si tengo un mapa equivocado para moverme en la realidad, puede ser que no llegue a ese destino. A mí me dijeron, ¿no? Pues como decía, ¿no? Cuando yo nací a este mundo, yo no sabía a lo mejor cómo poder ser felices, entonces otros me dijeron, ¿no?, que para ser feliz tenía que hacer una serie de cosas. Y cuando construyas esas cosas, serás feliz. Y otro día leí una frase interesante, una contra la vanguardia, ¿no?, que decía, piensa por algún momento si tú, la vida que vives, es la vida que otros han diseñado para ti o es la vida que has escogido tú vivir. Yo la considero esa una pregunta como importante, ¿no? Porque yo creo que durante varios años de mi vida yo viví la vida que otros diseñaban para mí. Pero luego me di cuenta, digo, no, yo esto no es lo que... Pero yo, aunque no sé si lo parece o no, pero vamos, yo estudié Derecho, ¿no?, y soy abogado de profesión también, ¿no? Entonces yo, de alguna manera, también estudié un poco por esas influencias del entorno, ¿no?, sociales, familiares y tal, ¿no? Por aquello que te decían, ¿no?, si no estudias no serás nada en la vida, pues, de nuevo, creencias que nos inculcan, ¿no?, si no estudias no serás nada, estudia que si no serás, tienes que ser un hombre de provecho, ¿no? En fin, ¿no? Y entonces eliges cosas también condicionado, ¿no?, hasta que un momento dado de mi vida también yo decidí tomar el rumbo y cambiar la dirección, ¿no? Porque digo, bueno, pues me planteé esto. Es aquello que decía alguien, ¿no? Dice, vive como piensas, porque si no acabarás, al final acabarás pensando de la forma en que vives. ¿Sabes? Otros te dirán lo que tienes que hacer, ¿no? Si tú no tienes claro lo que tú quieres y tú no eliges tú realmente tu vida que quieres vivir, otros te la elegirán por ti y te la diseñarán además, ¿eh? Te darán un diseño, ¿no? Te darán una hoja de ruta. Y la idea es de que cuando, de alguna manera, consigas esas cosas, serás feliz. Pero yo me daba cuenta de que iba quemando etapas de mi vida, iba consiguiendo cosas y digo, ¿dónde está esa felicidad que me han prometido? No, tú sigue, tú continúa. Cuando logres esto, ¿no? Cuando siempre es como aquello, ¿no?, que te ponen una especie de zanahoria, ¿no?, delante, ¿no? Y, ¿sabes?, como pensando, y ahí sería un cambio de paradigma fundamental. Pienso que la felicidad es solo unos logros externos, temporales y pasajeros. O sea, en psicología también le llaman eso el síndrome de la felicidad diferida. Cuando logre algo seré feliz. ¿Lo logro? Ah, no, pero ahora cuando logre esto es cuando seré feliz. ¿Lo logro? No, pero ahora tengo que lograr esto y luego esto y luego esto. ¿Sabes? Y se va pasando la vida, ¿no? Y la vas posponiendo, ¿no? ¿Es felicidad un estado de tener? ¿Es un estado de hacer? ¿O es un estado de ser? ¿La felicidad es algo que viene de fuera o es algo que puedo crear yo desde mi interior? ¿Ah? Si conecto a lo mejor con esta esencia de la que hablaba antes, a lo mejor descubriré que en realidad la felicidad es un estado de ser, es un estado de conciencia. Y si eso fuera así, sería algo mucho más constante y permanente. Y ir cogiendo temas y examinar, ¿no? O sea, ¿cuál es mi creencia, por ejemplo, sobre el amor? También, ¿no? Hay un compañero mío, profesor inglés, ¿no?, escribió un libro que es muy interesante, que está a la venta aquí, ¿no?, habla de los 7 mitos del amor, ¿no? Falsas creencias, ¿no?, también que nos inculcan, ¿no?, que nos inoculan y que nos hacen de alguna manera estar convencidos de que, de luego, del amor es algo que está fuera de mí, que otros me tienen que dar. Y eso me puede desarrollar en la vida una actitud de siempre estar como una especie de pedir, ¿no?, de mendigar. O de hacer las cosas para que otros me aprueben, me reconozcan, me validen. Y por eso decía, a veces nos olvidamos de nosotros mismos, es como no nos vemos, no nos reconocemos, ¿no? Y tenemos que encontrar métodos para conectar de nuevo con este yo real, con esta esencia base. Pero, ya digo, ¿no?, si yo he desarrollado todo un sistema de creencias que me hace pensar que lo importante en mi vida, porque yo creo que ese es otro mensaje que a veces recibimos como cuando somos pequeños, ¿no? Todo lo importante en tu vida está fuera de ti. Y ese ya es el primer paso de la desconexión de ti, de tu ser. Hay cosas importantes fuera de mí, pero hay cosas muy importantes dentro de mí. Pero puedo quedar desconectado de eso. Puedo desconectar perfectamente. Finalmente tampoco tiene la culpa nadie de eso, ¿no? Porque todo el mundo educa con la mejor intención, ¿no? Y dentro de su capacidad y dentro de sus conocimientos, ¿no? Y luego todos tenemos una capacidad de darnos cuenta de las cosas y de generar cambio, ¿eh? O sea, finalmente la culpabilización tampoco no nos sirve para nada. Pero sí que es importante, en un momento dado, el examinar nuestra vida. Esto lo decía algún filósofo, ¿no? Una vida que no es examinada, que no es reflexionada, no será una vida vivida plenamente, con plena conciencia. Y así podríamos coger, como decir, vamos cogiendo temas, ¿no? Por ejemplo, sobre la edad, ¿no? Hay mucha gente que la edad les limita. Hay gente que, de alguna manera, pues envejece el cuerpo, de alguna manera está destinado que cada día va a ir a... ¿no? O sea, como alguien decía, ¿no? La salud, quieras que no, va a ir saliendo problemas de salud. Está como destinado, ¿no? En la vida, ¿no? El cuerpo va a ir envejeciendo, ¿no? Y el cuerpo es inevitable. Pero otra cosa es la conciencia de ser viejo. Porque probablemente habéis observado también en la vida que hay personas en cuerpos, digamos de una manera, ancianos, pero de espíritu joven. Y también se puede dar al opuesto, ¿eh? Hay jóvenes, cuerpos jóvenes, con espíritus cansados de la vida, espíritus viejos. ¿Eh? Yo conozco a una mujer, ¿no? Conocéis la directora actual de Brahma Kumaris, es una mujer centenaria, ¿no? Ha llegado a los 100 años. Y de alguna manera yo creo que ella ha roto cantidad de límites en cuanto, de alguna manera, a quién es y su propia capacidad. Ha roto los límites en un nivel físico, en un nivel material, ha trascendido de tal manera. Porque esto es lo que consigue un yogui finalmente, ¿no? Trascender sus limitaciones materiales o físicas hasta tal punto que la conciencia te das cuenta de que la conciencia no tiene límites, ¿no? De espacio-tiempo. Y cuando una persona logra en su trabajo interior, personal, trascender eso, es una persona realizada y libre, aunque su cuerpo tenga 100 años, pero de una sabiduría infinita. Entonces, al ver ejemplos de esto, porque esa es otra de las formas de generar cambio en la vida de creencias. Cuando yo veo el ejemplo de alguien, un ejemplo viviente, un ejemplo que me inspire, eso también es fuerza transformadora. ¿Eh? Bueno. Si os parece, podríamos ahora hacer una pequeña práctica, como es habitual, para cerrar estas conferencias. Y luego, si queréis alguna pregunta, pues también podemos abrir un poquito pues de debate o de preguntas. Pero vamos primero a hacer este ejercicio, esta práctica de meditación. Así pues ahora gradualmente vamos tomando distancia mentalmente de todo lo que es la realidad exterior. Este mundo con el que interactúo, me relaciono a diario. Y me voy abriendo a la experiencia también de mi mundo interior. El mundo de mis pensamientos, de mis sentimientos, mis creencias más profundas. Estos dos mundos están constantemente interconectados. Pero ahora, yo, en un momento dado, tengo la capacidad mentalmente de separarme y de retraerme a este mundo interior. Y puedo visualizar como si detrás de mis ojos hubiera una habitación interior. Desde el cual yo gobierno y dirijo este cuerpo. Es como si este cuerpo fuera la residencia, la casa, y yo soy el experimentador, el que vive en esta casa. Y me veo a mí mismo en este espacio interior detrás de mis ojos. Yo observo la realidad y percibo la realidad exterior a través de los sentidos físicos. Los ojos, los oídos, son las ventanas a través de las cuales yo, el observador interior, este ojo de la conciencia, percibe la realidad exterior. Pero ahora permanezco introvertido. Y eso me permite centrarme en mí mismo, estabilizarme en mi ser y recuperar un centro interior, un punto interior de calma y de estabilidad. Mi habitación interior es un lugar de descanso y de paz. Nada ni nadie puede entrar ahí si yo no lo permito. Y siento en mi habitación interior un sentimiento de calma y de tranquilidad. Le doy ahora al cuerpo la orden de que se puede relajar, como si fuera una maquinaria que a mi voluntad decido desactivar. Y dejo que los sentidos también descansen. Pero internamente yo permanezco alerta y consciente, presente en el aquí y el ahora. Y me hago esta pregunta: ¿quién soy yo realmente? Y quizás por un lado pueda responder: diferentes definiciones de mi identidad, como mi nombre, mi nacionalidad, mi género, mi cultura, y toda una serie de creencias que he ido desarrollando y con las que me he ido identificando. Pero ahora, por unos momentos, intento separarme de esas identidades temporales, de ese personaje. Y conectar con esa esencia eterna de mi ser. Ese yo real y auténtico que es el que experimenta todo a través de este cuerpo y sentidos. El ser consciente. puedo visualizar esa energía espiritual como un pequeño punto de luz irradiando en el centro de la frente. Esa esencia inmortal en la que se concentra mis cualidades eternas y originales. Mi yo auténtico y original. Y de nuevo ahora me preparo para retomar la acción y actuar de nuevo este personaje en este escenario de la vida. Respiro profundamente y de nuevo voy reactivando mi cuerpo físico. Si tenía los ojos cerrados, los voy abriendo de nuevo. Muy bien, pues no sé si hay alguna pregunta o un comentario que queráis hacer. O eso quiere decir dos cosas, ¿no? O que todo está muy claro y no hay dudas. O que hay tantas preguntas y tantas dudas que mejor no. En fin. Pero ya digo, es un tema interesante y a reflexionar, ¿no? Ya que solo puede haber cambio en nuestras vidas y crecimiento si hay conciencia, ¿no? Y darnos cuenta. Evidentemente, yo adopto un sistema de creencias porque creo que me va a aportar pues muchas cosas, ¿no? Uno cree lo que cree porque pues quiero experimentar felicidad en la vida, quiero experimentar amor, quiero experimentar prosperidad, ¿no? Y lo que tengo que ver y lo que tengo que reflexionar y examinar es pues mi actual sistema de creencias, lo he revisado y me está llevando, es el mapa que me está llevando a esos objetivos que anhelo en mi vida. Y si no es así, o ando un poco incluso perdido, pues hay que examinar de nuevo, hay que reformular, hay que tener la suficiente capacidad de cuestionarse, de preguntarse, de reflexionar sobre ello. Y si es momento dado posible, ya bien por mí mismo o con la ayuda de alguien, llevar a cabo esa transformación. Que lleva su esfuerzo, ¿no? Porque claro, lo que yo he estado creyendo durante mucho tiempo, me digo, no, está muy arraigado en mi identidad, muy identidad también quiere decir me he identificado con ello, y entonces pues cambiar eso realmente es un proceso, ¿no? Es un proceso. Hay que tener la fe, ¿no? De que es posible, todo es posible. Muy bien, pues si os parece, si no tenéis ninguna pregunta, ningún comentario, terminamos aquí. Gracias y hasta la vista. Buenas tardes.